El rasguño de una pluma cortó 3 años de matrimonio en un solo trazo. Nathaniel ni siquiera leyó el pergamino, pero cuando estiró la mano hacia la siguiente carta sellada sobre su escritorio de caoba, sus ojos se clavaron en un solo nombre imposible, y la sangre desapareció de su rostro al instante. El tamborileo implacable de la lluvia de octubre contra los enormes ventanales de guillotina de la casa en Grosvenor Square parecía reflejar el ambiente pesado y sofocante que reinaba en el estudio privado del duque de Rothesay. Corría el año 1816, una época en que Londres todavía estaba ebrio de la victoria de Waterloo, y la alta sociedad bailaba bajo las lámparas de araña de Carlton House. Pero dentro de esa habitación, bañada por el resplandor sombrío de una chimenea rugiente, no había celebración alguna. Solo había la disolución fría y mecánica de un voto sagrado. Nathaniel Harrington, séptimo duque de Rothesay, estaba sentado rígidamente detrás de su enorme escritorio de caoba. Sus rasgos, que las damas de Almack solían describir como imponentes y extraordinariamente apuestos, se habían convertido en una máscara de piedra impenetrable. Su cabello oscuro, peinado con impecable pulcritud al estilo bruto tan de moda entre el círculo del príncipe regente, brillaba con la luz del fuego, pero sus ojos grises carecían de toda calidez. Sostenía una pluma de plata suspendida sobre una gruesa hoja de pergamino legal. Frente a él, del otro lado del escritorio, se encontraba el señor Josiah Crawford, un abogado de la más alta y discreta reputación, un hombre cuya tranquila carrera se había construido enterrando los escándalos de la aristocracia británica. Crawford se movió incómodo. La lana costosa de su abrigo oscuro crujía en aquel silencio asfixiante. Había preparado los artículos de separación y anulación, un documento legal laberíntico que requería sumas de dinero astronómicas y el soborno silencioso de los tribunales eclesiásticos, poniendo fin de manera efectiva al matrimonio del duque con Clara Harrington, la duquesa de Rothesay. Su excelencia, comenzó Crawford, con voz baja y grave, si me permite interponerme antes de que la tinta quede sellada. En cuanto su firma marque el final de esta página, los documentos serán enviados de inmediato a Doctors, Cummins. Dados los fundamentos sin precedentes que alegamos para la nulidad, revertir el proceso será prácticamente imposible sin atraer el escrutinio total de la Cámara de los Lores. No lo contraté para que aconsejara mi conciencia, Crawford, respondió Nathaniel, con esa voz aristocrática, fría y cortante que no admitía réplica. Lo contraté para asegurarme de que, antes de que termine este periodo de Michaelmas, quede legalmente desligado de una mujer que ha demostrado ser completamente indigna del título de duquesa. Crawford tragó saliva con esfuerzo, bajando brevemente la mirada hacia el suelo. Como usted disponga, Su Excelencia. Solo sentí que era mi deber recordárselo. La familia de Lady Clara, aunque ausente por completo de la sociedad londinense desde la muerte de su padre, sigue gozando de un respeto considerable en los condados del norte. La mandíbula de Nathaniel se tensó. Mencionar el nombre de Clara despertó algo volátil en su pecho, un cóctel exasperante de resentimiento y un dolor fantasma que jamás se atrevía a nombrar. Su matrimonio, forjado 3 años atrás, había sido una alianza de linaje incomparable. Clara, un diamante de primera calidad, poseía una gracia serena y estoica que al principio lo había cautivado por completo, pero los pasillos de Rothesay Hall se habían mantenido devastadoramente silenciosos. 3 años sin heredero. 3 años de murmullos detrás de los abanicos en los salones de Mafer. Como destacado partori y estrecho aliado del primer ministro Lord Liverpool, Nathaniel necesitaba un heredero para asegurar su vasto imperio político y financiero. En lugar de un heredero, Clara le había dado silencios melancólicos. Se había alejado de la brillante sociedad en la que él prosperaba, prefiriendo el aislamiento de su propiedad en Yorkshire, dejándolo solo para navegar las traicioneras aguas políticas de Londres. Y en ese vacío había entrado Lady Isabella Fairmont. Isabella era todo lo que Clara no era. Vivaz, calculadora, deslumbrantemente rica y ferozmente ambiciosa. Fue Isabella quien primero sembró las semillas de la duda en la mente de Nathaniel, susurrándole palabras compasivas al oído en el baile de la victoria de Lord Wellington. con delicadeza y astucia, le había insinuado que la fragilidad física de Clara era en realidad un engaño deliberado, una falla hereditaria conocida que su familia había ocultado antes de firmar el contrato matrimonial. Empujado por la presión dinástica y su orgullo herido, Nathaniel había dejado que el veneno endulzado de Isabella moldeara su decisión. Había desterrado a Clara a los confines más remotos de Yorkshire e instruido a Crawford para que encontrara un mecanismo legal que la borrara de su vida por completo. «El asunto está resuelto», dijo Nathaniel con frialdad, apartando su mente del recuerdo del rostro de Clara, manchado de lágrimas pero sorprendentemente digno, la mañana en que subió al carruaje que la desterraba de su vida. «La duquesa ha aceptado el acuerdo. Recibirá una pensión anual de 5.000 libras y renuncia a todo reclamo sobre las propiedades de Rothesay. No ha presentado ninguna defensa contra la demanda eclesiástica. Su excelencia se ha mostrado extraordinariamente dócil». «Sí», murmuró Crawford, quizás con demasiada suavidad. Había una nota de genuina tristeza en la voz del viejo abogado. Firmó los documentos preliminares sin exigir un solo cambio. Solo pidió. Crawford titubeó. Los ojos de Nathaniel se alzaron de golpe. ¿Pidió qué? Solo pidió que usted no intentara contactarla nunca más. Bajo ninguna circunstancia, su excelencia. Un dolor agudo e inesperado ardió en el pecho de Nathaniel, pero lo sofocó rápidamente bajo capas de orgullo patricio. Bien, pensó. Sabe que me ha fallado. Sin decir una palabra más, Nathaniel mojó la pesada pluma de plata en el tintero de cristal. El sonido del rasguño llenó la habitación, tan fuerte como un trueno en aquel silencio tenso. Nathaniel Edward Harrington, duque de Rothesay. Escribió su nombre con trazos afilados y agresivos, sin molestarse en leer los párrafos de elegante lenguaje legal que disolvían sus votos. Firmó la segunda copia, y luego la tercera. Arrojó la pluma sobre el papel secante. Estaba hecho. Era un hombre libre. Libre para casarse con Isabella. Libre para asegurar su legado. Crawford se adelantó, presionando cuidadosamente un pesado secante de bronce sobre la tinta húmeda. Luego dobló los gruesos pergaminos y los deslizó dentro de una carpeta de cuero con la reverencia de un enterrador cerrando un ataúd. «Llevaré esto al registrador eclesiástico de inmediato, Su Excelencia», dijo Crawford, haciendo una profunda reverencia. «Recibirá el decreto final sellado antes de que termine la semana». Nathaniel apenas asintió, volviendo su mirada hacia el fuego crepitante de la chimenea. «Salga usted solo, Crawford. No deseo que me molesten durante el resto de la mañana». Cuando las pesadas puertas de roble del estudio se cerraron tras el abogado que se marchaba, Nathaniel exhaló un largo suspiro entrecortado. Caminó hacia la licorera de cristal que descansaba sobre una mesa auxiliar y se sirvió una generosa medida de brandy francés. Bebió un largo trago, esperando que el ardor del líquido ambarino encendiera en él una sensación de triunfo o alivio. En cambio, supo a cenizas. El silencio en el gran estudio era absoluto, roto únicamente por el tic-tac rítmico del reloj de caja de caoba en el rincón y el asalto incesante de la lluvia otoñal contra el cristal. Nathaniel se quedó de pie junto a la ventana, con el vaso de cristal, medio vacío de brandy, calentándose entre sus manos. Observó los adoquines relucientes de lluvia en Grosvenor Square, viendo el carruaje negro que llevaba al señor Josiah Crawford desaparecer entre la niebla gris de Londres. El hecho estaba consumado. Antes del anochecer, los tribunales eclesiásticos comenzarían a procesar la anulación. Los murmullos en el Club Vites estallarían en un chisme atronador, pero se apagaría. Siempre se apagaba. En un mes, anunciaría formalmente su cortejo a Lady Isabella Fairmont. Para la primavera, tendría una nueva esposa, y poco después, el linaje de los Harrington quedaría asegurado. Era un plan impecable, lógico. Y sin embargo, al volverse hacia la vasta habitación, una sensación de pavor profunda e inexplicable se instaló en la base de su columna. Sacudiéndose aquella melancolía absurda, Nathaniel regresó a su amplio escritorio. Junto al espacio vacío donde había estado el pergamino del divorcio momentos antes, yacía la correspondencia de la mañana, una pila ordenada de cartas sobre una bandeja de plata, sin abrir. Necesitaba una distracción del silencio pesado de la casa. Dejando su vaso, comenzó a revisar las cartas. Había una invitación a una cena organizada por el vizconde Castlerose, una carta larga y adulona de un joven miembro de la Cámara de los Comunes suplicando protección política, una factura de su sastre en Savile Row. Las fue apartando con creciente fastidio. Entonces, casi al fondo de la pila, sus dedos rozaron un sobre grueso y pesado, hecho de fino vitela color crema. Nathaniel se detuvo. El sobre era inusualmente pesado y no llevaba ninguna marca del correo público. Había sido entregado por un mensajero privado. Le dio la vuelta. Presionado en el grueso charco de cera carmesí había un escudo que reconoció al instante. Un escudo que ejercía autoridad absoluta en los círculos médicos del reino. La serpiente y el bastón, bordeados por el escudo de armas real. Era el sello personal del doctor Matthew Bailey, el médico más eminente de toda Inglaterra, el hombre que atendía regularmente al rey Jorge III y a la familia real en Windsor. Frunciendo el ceño, Nathaniel tomó un abrecartas de mango de marfil. ¿Por qué le escribiría el doctor Bailey? No había consultado al médico real en años, no desde la última enfermedad de su padre. Con un movimiento rápido y preciso, cortó el grueso vitela y extrajo una carta doblada con firmeza, junto a un documento más pequeño que cayó revoloteando sobre el escritorio de caoba. Nathaniel desdobló el grueso pergamino de la carta principal. La letra era precisa, clínica y urgente. A su excelencia, el duque de Rothesay, es con el corazón apesadumbrado y un profundo sentido del deber moral que le escribo el día de hoy. He meditado largamente sobre la ética de romper la confidencialidad estricta de una paciente, pero la gravedad de la verdad me obliga a desobedecer las órdenes directas de su excelencia. Los sucesos que están ocurriendo dentro de su hogar son de una naturaleza tan siniestra que mi silencio me convertiría en cómplice de una tragedia. El ceño de Nathaniel se frunció en absoluta confusión. Órdenes directas de su excelencia. Clara. Continuó leyendo, sus ojos recorriendo la tinta a una velocidad creciente. Hace 6 meses, Su Excelencia la Duquesa de Rothesay acudió a mi clínica privada al amparo de la noche. Se encontraba severamente desnutrida, aterrorizada y sufría cólicos abdominales agudos. Tras examinarla, descubrí 2 hechos innegables. Primero, Su Excelencia se encontraba en ese momento embarazada de 3 meses. El aliento se le fue de los pulmones a Nathaniel. El estudio pareció inclinarse violentamente sobre su eje. Embarazada. Clara estaba embarazada. Aferró los bordes de la carta, con los nudillos blancos como el hueso. Forzó sus ojos hacia el siguiente párrafo aterrador. Segundo, y mucho más espantoso, descubrí la causa de su malestar. Tras analizar los restos de un tónico que había traído consigo, un tónico que ella aseguraba le proporcionaba amorosamente todos los días Lady Isabella Fairmont para calmar sus nervios, descubrí que estaba fuertemente cargado de poleo y trazas de arsénico. Era un abortivo tosco pero altamente efectivo. Alguien, Su Excelencia, estaba intentando de manera metódica asesinar a su hijo por nacer y en el proceso, envenenando lentamente a su esposa. No, susurró Nathaniel, la palabra desgarrándose de su garganta como una herida física. No, esto es imposible. Su mente corría, chocando contra los recuerdos. Isabella, siempre presente en la casa Rothesay, siempre rondando, siempre entregándole a Clara una taza de té con una sonrisa comprensiva. Bebe esto, querida Clara, calmará tu constitución frágil. Él había elogiado la bondad de Isabella. Le había agradecido por cuidar de su esposa enferma. Dios santo. Las manos de Nathaniel temblaban con tanta violencia que el pergamino crujía. Leyó las últimas líneas de la carta del doctor Bailey. Temiendo por su vida y la de su heredero, la duquesa me obligó a guardar absoluto secreto y huyó a Yorkshire para esconderse. Se negó a decírselo a usted, convencida por las maquinaciones de Lady Isabella de que usted era cómplice en el deseo de deshacerse de ella y que le arrebataría al niño si sobrevivía. Le escribo ahora porque ayer recibí noticias de Yorkshire. Su excelencia ha sobrevivido a un parto prematuro y desgarrador. La visión de Nathaniel se nubló. Un sudor frío le cubrió la frente. Dejó caer la carta del médico y se lanzó hacia el documento más pequeño que había caído sobre el escritorio. Era un certificado de nacimiento firmado por el vicario local de la parroquia y el propio asistente del doctor Bailey. Nathaniel se quedó mirando el nombre escrito en tinta negra y firme. No solo lo leyó, las letras parecieron quemarse directamente en su alma. Un solo nombre en la carta lo dejó pálido como la muerte. Alexander Nathaniel Harrington, marqués de Asbourne, nacido de Clara Harrington, duquesa de Rothesay. Un hijo. Tenía un hijo. Un heredero vivo, que respiraba. La habitación giró. El brandy se revolvió violentamente en su estómago. Todo lo que Isabella le había dicho, que Clara era estéril, que Clara estaba histérica, que Clara le era infiel, era una mentira calculada y asesina. Clara no había huido porque lo odiara. Había huido al aislamiento gélido de Yorkshire para proteger a su hijo no nacido de una asesina. Y había aceptado el divorcio sin oponer resistencia porque creía que Nathaniel los quería muertos a ambos. ¿Y qué acababa de hacer él? En cuanto su firma marque el final de esta página, los documentos serán enviados de inmediato a Doctors, Cummins. La voz de Crawford resonaba en su mente como el tañido de una campana fúnebre. Al firmar aquellos papeles, acababa de disolver legalmente su matrimonio. Acababa de declarar a su propio hijo recién nacido ilegítimo como bastardo ante la ley, despojándolo de su título, su herencia y su protección. Le había entregado la victoria a la mujer que había intentado asesinar a su familia. Crawford. Rugió Nathaniel, el sonido desgarrando la casa silenciosa como un cañonazo. No esperó a un lacayo. No tocó ninguna campana. Nathaniel saltó por encima del escritorio de caoba, esparciendo la pila del Morning Post sobre la alfombra persa. Abrió de golpe las pesadas puertas de roble de su estudio y corrió hacia el vestíbulo de mármol. Mi caballo. Traigan mi caballo de inmediato. Bramó a un lacayo aterrorizado. Tenía que llegar a Doctors, Cummins. Tenía que detener a Crawford antes de que rompieran el sello de cera de esos documentos. Si esa anulación quedaba registrada, perdería a Clara y a su hijo para siempre. El enorme semental negro, medianoche, atravesó como un rayo las calles empapadas de lluvia de Mafer, sus cascos cerrados arrancando chispas de los adoquines resbaladizos. Nathaniel se inclinó bajo sobre el cuello del caballo, ignorando la lluvia helada que le pegaba el cabello al cráneo y le empapaba la camisa de lino impecable. No había esperado por un abrigo. No había esperado por un sombrero. Cabalgaba con la desesperación temeraria y aterradora de un hombre que comprendía que estaba a segundos de ejecutar su propia alma. Los peatones se apartaban con gritos de terror mientras el duque de Rothesay pasaba tronando, una mancha oscura de venganza y pánico. Un pesado carro de cervecero cruzaba lentamente la intersección del Strand, amenazando con bloquearle el paso. Nathaniel no tiró de las riendas. En cambio, clavó sus espuelas de plata con fiereza en los flancos del semental. La magnífica bestia saltó, librando por apenas centímetros las varas de madera del carro, aterrizando con fuerza pero a salvo al otro lado, antes de seguir galopando hacia la Catedral de San Pablo. Cada segundo que pasaba era un golpe de martillo contra la conciencia de Nathaniel. Doctors, Cummins, el laberíntico tribunal eclesiástico donde los matrimonios se disolvían legalmente, se ocultaba entre los callejones estrechos y sinuosos al sur de la gran catedral. El señor Josiah Crawford le llevaba 20 minutos de ventaja en un carruaje veloz. Si Crawford llegaba hasta el registrador, el señor Reginald Abernathy, y le entregaba el vitela firmado y sellado con cera, la anulación quedaría inscrita en los registros legales del reino. Revertirla exigiría un acto del Parlamento, un espectáculo público agotador que arrastraría el nombre de Clara por el lodo más vil de los periódicos escandalosos de Londres, y marcaría permanentemente a su hijo recién nacido como bastardo. Más rápido. Masculló Nathaniel entre dientes, el viento arrancándole la palabra de los labios. Cuando dirigió al agotado semental hacia el estrecho y sombrío recinto de Knightrider Street, el corazón de Nathaniel se detuvo. Allí, aparcado precariamente frente a la pesada puerta arqueada del registro, estaba el carruaje negro de Crawford. El cochero ajustaba con calma los arneses. Nathaniel no se molestó en detener al caballo por completo. Saltó de la silla mientras Medianoche todavía se movía, golpeando los adoquines mojados con un impacto que le sacudió los huesos. Trastabilló, se sostuvo de un poste de farol de gas y se lanzó hacia las pesadas puertas de roble del registro. Irrumpió en el vestíbulo abovedado y tenuemente iluminado. El aire olía a lana húmeda, polvo antiguo y cera de sellar derretida. Los empleados, con sus cuellos altos y almidonados, alzaron la vista con espanto ante la intrusión de un noble empapado y de mirada salvaje. Al fondo del largo salón, de pie frente a un estrado de madera elevado, estaba Josiah Crawford. El abogado tenía la carpeta de cuero abierta. Sostenía el grueso pergamino de la anulación hacia un empleado de aspecto avejentado, pero Crawford no estaba solo. De pie junto a él, envuelta en una elegante pelerina de terciopelo esmeralda, estaba Lady Isabella Fairmont. La sangre de Nathaniel se convirtió en hielo, y luego en fuego hirviendo. ¿Qué hacía ella allí? La respuesta lo golpeó con una claridad nauseabunda. Isabella era tan profundamente paranoica, estaba tan invertida en su plan asesino, que había venido a presenciar personalmente la destrucción final de la vida de Clara. Necesitaba ver los papeles registrados con sus propios ojos. Crawford. Rugió Nathaniel, el sonido resonando violentamente contra el techo de piedra abovedado. El abogado giró en redondo, sus ojos abriéndose de puro horror al ver al duque, empapado y radiando furia absoluta. Isabella jadeó, llevándose una mano enguantada a la garganta, sus labios perfectamente pintados entreabiertos de sorpresa. Nathaniel cruzó el salón con largas zancadas depredadoras. Antes de que el registrador pudiera siquiera comprender lo que ocurría, Nathaniel se lanzó hacia adelante y arrancó el pesado pergamino directamente de las manos de Crawford. Su excelencia, tartamudeó Crawford, encogiéndose. ¿Qué significa esto? La tinta apenas se ha secado. Sin detener su furioso avance, Nathaniel sujetó el borde superior del pesado documento legal y lo rasgó con fuerza por la mitad. El sonido agudo del papel rasgándose resonó como un disparo en la sala silenciosa. Apiló las mitades y las rasgó una y otra vez hasta que los artículos de separación quedaron convertidos en un puñado de confeti irregular e ilegible. Arrojó los pedazos directamente a la chimenea rugiente junto al escritorio del registrador, observando cómo las llamas consumían las mentiras. El significado, Crawford, dijo Nathaniel, su voz bajando a un susurro letal que se escuchó claramente por toda la sala, es que mi matrimonio sigue completamente intacto. No habrá anulación. Ni hoy. Ni nunca. Isabella recuperó la compostura, dando un paso adelante con una máscara de preocupación inocente perfectamente ensayada. Nathaniel, querido, ¿qué sucede? Te encuentras mal. Estás empapado hasta los huesos. Este comportamiento tan errático. Es el estrés de esa mujer desdichada lo que finalmente te está volviendo loco. Nathaniel se volvió lentamente hacia ella. El odio puro en sus ojos grises hizo que Isabella retrocediera físicamente. La fachada hermosa y brillante que había llevado durante meses de pronto le pareció a él la máscara pintada de un demonio. «No vuelvas a pronunciar jamás el nombre de mi esposa», dijo Nathaniel, cada palabra una amenaza distinta. Metió la mano en su chaleco empapado y sacó lentamente la carta arrugada y manchada de agua del doctor Matthew Bailey. La sostuvo en alto para que ella pudiera ver el escudo real grabado en la cera. Los ojos esmeralda de Isabella se posaron en el sello, y por primera vez, un terror genuino e incontrolable atravesó su máscara impecable. Todo el color desapareció de sus mejillas, dejándola pálida y demacrada. «Sé lo que hiciste, Isabella», susurró Nathaniel, acercándose tanto que ella quedó acorralada contra los bancos de madera. «Sé lo del poleo. Sé lo del arsénico. Sé por qué huyó Clara. Intentaste asesinar a mi duquesa y intentaste asesinar a mi hijo». Crawford jadeó en voz alta, dejando caer su carpeta de cuero vacía sobre el suelo de piedra. Los empleados de la sala cayeron en un silencio absoluto y estupefacto. Isabella contuvo el aliento. «Eso es una mentira vil. Es una fabricación de una mujer histérica que intenta arruinarme. Es el testimonio médico jurado del propio médico del rey», gruñó Nathaniel, inclinándose más cerca. «Si sigues en Londres al caer la noche, Isabella, llevaré esta carta directamente a Bow Street. Haré que te saquen de tu casa encadenada y personalmente veré cómo te cuelgan en Newgate por intento de asesinato. Desaparecerás de la sociedad. ¿Me has entendido?» Isabella temblaba, su pelerina de terciopelo estremeciéndose. Miró frenéticamente a su alrededor, pero no encontró ningún aliado. Recogió sus faldas y huyó hacia las puertas, desapareciendo en la lluvia torrencial sin mirar atrás ni una sola vez. Nathaniel se volvió hacia el abogado, aún atónito. «Crawford, mande preparar mi carruaje de viaje más veloz. Que lo abastezcan para un largo trayecto hacia el norte. Parto hacia Yorkshire dentro de una hora». El viaje a Yorkshire fue una pesadilla agotadora que le sacudió los huesos. El invierno llegaba temprano al norte, convirtiendo los caminos rurales llenos de baches en traicioneros ríos de barro helado, y sepultando los páramos extensos bajo una manta implacable de escarcha gris. Nathaniel no se detuvo a dormir. Cambiaba de caballos en cada posada de postas, sobornando a los postillones con sumas escandalosas de oro para que condujeran a través de las horas más oscuras de la noche. Le dolía el cuerpo, su ropa estaba cubierta de polvo de viaje y lluvia seca, y su mente daba vueltas atormentada entre la culpa y el terror. Tenía un hijo, Alexander, un niño al que nunca había sostenido, nunca había visto, nunca había protegido. Y tenía a Clara, su duquesa serena y estoica, que había soportado el dolor agonizante del veneno y el terror del aislamiento solo para salvar a su hijo de un hombre que ella creía que los quería muertos. Al anochecer del cuarto día, el carruaje agotado finalmente rodó por el largo y sinuoso camino de entrada a Oakhaven, una casa remota situada en el borde más lejano y desolado de las propiedades de Rothesay. Era una estructura de piedra severa e imponente, azotada por siglos de vientos aulladores del páramo. No había arañas de cristal aquí, ni jardines cuidados, solo piedra, humo y aislamiento. Nathaniel abrió de golpe la puerta del carruaje antes de que las ruedas se hubieran detenido por completo. Subió corriendo los escalones de piedra y golpeó con su puño enguantado la pesada puerta de roble. Esta se abrió y reveló a la señora Gabel, el ama de llaves formidable y ferozmente leal que había acompañado a Clara al exilio. Sostenía un candelabro parpadeante, proyectando largas sombras danzantes sobre su rostro profundamente arrugado. Cuando vio al duque de pie en el umbral, golpeado, magullado y frenético, su expresión se endureció como granito impenetrable. «Su excelencia», dijo con frialdad, sin hacer ademán de apartarse. «No lo esperábamos, ni, francamente, es usted bienvenido». «Apártese, señora Gabel», ordenó Nathaniel, con la voz ronca por el aire helado y el agotamiento. «He venido por mi esposa y mi hijo». Los ojos de la señora Gabel relampaguearon con feroz espíritu protector. «Su excelencia está descansando. Está débil, y ya ha sufrido bastante a manos de la buena sociedad de Londres. No permitiré que la angustie». «He dicho que se aparte», repitió Nathaniel, su voz quebrándose con una vulnerabilidad desesperada que jamás había mostrado ante un sirviente. «Por favor. Lo sé todo. Sé lo de Isabella. Sé lo del veneno. Sé por qué huyó». El ama de llaves vaciló, buscando algo en aquellos ojos desolados y suplicantes. Lentamente, con reticencia, bajó la vela y retrocedió hacia el vestíbulo en penumbra. Está en el salón este, Su Excelencia, junto al fuego. Pise con cuidado, se lo suplico. Si le causa daño, sea usted duque o no, le clavaré un cuchillo de trinchar yo misma. Nathaniel no respondió. Se quitó los guantes empapados y el pesado abrigo de viaje, dejándolos caer al suelo de piedra. Caminó por el corredor, sus botas resonando terriblemente en la casa silenciosa. Se detuvo frente a la pesada puerta de roble del salón este. Su mano temblaba mientras se acercaba a la manija de bronce. Él, un hombre que había enfrentado al primer ministro y a la Cámara de los Lores sin pestañear, estaba aterrorizado de abrir aquella puerta. Giró la manija y empujó. La habitación era sofocante, calentada por una enorme chimenea que proyectaba un resplandor dorado y cálido sobre los muebles gastados. Sentada en un sillón orejero de respaldo alto, cerca de las llamas, estaba Clara. Verla le robó físicamente el aliento a Nathaniel de los pulmones. Estaba dolorosamente delgada, su piel usualmente luminosa ahora pálida y casi translúcida. Su cabello oscuro caía en ondas sueltas y sin peinar sobre sus hombros, pero no fue su fragilidad lo que lo dejó clavado en el sitio. Fue lo que sostenía. Aferrado con fuerza contra su pecho, envuelto firmemente en un grueso chal de lana, había un pequeño bebé dormido. Al oír la puerta abrirse, Clara giró la cabeza. Cuando vio a Nathaniel de pie en el umbral, el terror absoluto se apoderó de sus rasgos. Jadeó, encogiéndose en la silla, curvando todo su cuerpo sobre el bebé para protegerlo de la vista. «No», susurró ella, la voz temblorosa, frenética. «No. No puedes tenerlo». Los papeles fueron firmados. Crawford me lo prometió. Te di el divorcio. Te di las propiedades. Solo déjanos en paz. Lo prometiste. El pánico crudo en su voz destrozó por completo a Nathaniel. La armadura aristocrática que había llevado toda su vida se hizo pedazos inútiles. Cruzó la habitación y cayó pesadamente de rodillas sobre la alfombra desgastada del hogar, justo al borde del vestido sencillo de lana de Clara. Ella se sobresaltó violentamente, girando el hombro para bloquearlo, respirando de forma superficial y rápida. «Por favor, Nathaniel. Ella ganó. Isabella ganó. Déjame quedarme con mi bebé. Nunca reclamaré el título, lo juro por mi vida. Clara. Clara, mírame», suplicó Nathaniel, la voz quebrándosele. Lágrimas calientes e incontenibles se derramaron por sus pestañas y trazaron surcos por la mugre de sus mejillas. Extendió una mano temblorosa, deteniéndose a centímetros de la rodilla de ella, temeroso de tocarla. «Los papeles están quemados. Los destruí». Clara se quedó inmóvil, sus ojos muy abiertos y aterrorizados fijándose en su rostro. Vio las lágrimas. Vio la devastación absoluta. «Quemados», susurró. Con manos temblorosas, Nathaniel metió la mano en su bolsillo y sacó la carta arrugada del doctor Bailey. La colocó suavemente sobre el regazo de ella, junto a la forma dormida de su hijo. «Bailey me escribió», dijo Nathaniel entre sollozos, la culpa aferrándose a su garganta como una bestia física. «Me contó lo de la clínica. Lo del poleo. Clara, yo no lo sabía. Que Dios sea testigo, no sabía que te estaba envenenando. Me dijo que eras estéril. Me dijo que estabas loca. Manipuló mi orgullo, y yo estaba demasiado ciego, demasiado arrogante para ver la verdad. Pensé que me odiabas. Pensé que querías irte». Clara miró fijamente la carta, el pecho agitado. El terror en sus ojos comenzaba lentamente a dar paso a una confusión frágil y agonizante. «¿No la enviaste tú para que me diera los tónicos?», preguntó, la voz apenas un susurro. «¿No querías que el niño desapareciera? Quemaría el mundo entero antes de dejar que alguien te haga daño, a ti, y mucho menos a nuestro hijo», juró Nathaniel, llorando abiertamente ahora, la cabeza inclinada ante ella en total rendición. desterré a Isabella de Londres. Si alguna vez regresa, colgará. Clara, lo siento tanto. Te fallé. Te fallé como esposo y como hombre. Clara miró al poderoso y orgulloso duque llorando en el suelo a sus pies. Lentamente, su mano temblorosa abandonó el agarre protector sobre el chal de lana y se extendió, sus dedos rozando ligeramente el cabello húmedo y frío que caía sobre la frente de él. Bajo el chal, el bebé se removió, dejando escapar un suave llanto quejumbroso. Nathaniel levantó la cabeza, sus ojos fijándose en el bulto entre los brazos de ella. «Puedo», susurró, aterrorizado de que ella dijera que no. «Puedo ver a mi hijo». Lentamente, con manos que aún temblaban por el puro impacto de su llegada, Clara apartó los gruesos pliegues del chal de lana. La luz del fuego danzó sobre el bulto, iluminando un pequeño rostro perfecto. Alexander era pequeño, con la fragilidad innegable de un niño nacido demasiado pronto en un mundo hostil, pero su respiración era estable. Cuando el aire fresco tocó sus mejillas, el bebé parpadeó y despertó, revelando unos ojos grandes y solemnes del exacto y sorprendente tono gris de los Harrington. Nathaniel dejó escapar un sollozo quebrado. Era un hombre que gobernaba vastas propiedades, que doblegaba a políticos a su voluntad, que navegaba el implacable mundo del Imperio Británico sin pestañear una sola vez. Y sin embargo, al mirar aquella vida diminuta y frágil que casi había legislado fuera de la existencia, quedó completamente deshecho. «Tiene tus ojos», susurró Clara, la voz espesa de lágrimas contenidas. El muro rígido de terror que la había aprisionado durante meses comenzaba a resquebrajarse, desarmado por completo ante el remordimiento profundo y devastador que emanaba de su esposo. «¿Puedo?», preguntó Nathaniel de nuevo, las manos flotando con reverencia sobre el niño. Clara asintió lentamente. Con un cuidado exquisito, levantó a Alexander y lo colocó en los brazos que esperaban de su padre. Nathaniel acunó al niño contra su pecho, presionando el rostro contra la suave lana de la manta. Respiró el aroma de leche y piel tibia, un juramento sagrado formándose en las profundidades absolutas de su alma. «Te juro, Alexander», murmuró Nathaniel en la habitación silenciosa, su voz vibrando con una resolución feroz e irrompible. «Juro por mi vida, mi título y mi honor que ningún daño volverá a tocarte a ti ni a tu madre jamás. Pasaré mi último aliento reparando mi ceguera». Alzó la vista hacia Clara, que lloraba en silencio con las manos sobre el rostro. Nathaniel acomodó al bebé en un brazo y extendió el otro, cerrando por fin la distancia agonizante entre ellos para apartar suavemente las manos de ella de su rostro. «No tienes que volver a Londres», le dijo con suavidad, su pulgar limpiando una lágrima de su mejilla hundida. «No tienes que ver de nuevo a la alta sociedad, ni a los políticos, ni a los cortesanos. Si deseas quedarte en Yorkshire, yo me quedaré en Yorkshire. Le escribiré a Lord Liverpool esta misma noche para renunciar a mi asiento en la Cámara de los Lores. El título no significa nada si no tengo a mi familia». Clara lo miró, aturdida por la magnitud de aquella concesión. Que el duque de Rotesa y abandonara su imperio político era prácticamente impensable. «Nathaniel, renunciarías a todo. Tú eres mi todo, Clara», dijo él, la voz despojada de toda su antigua arrogancia aristocrática. «Tú y Alexander. Casi pierdo mi alma por ser demasiado orgulloso para ver las víboras en mi propio salón. No cometeré ese error de nuevo». Fiel a su palabra, Nathaniel no obligó a Clara a subir de vuelta al carruaje. En cambio, envió un jinete al sur, hacia Londres, con una lluvia de órdenes tajantes. Ordenó un pequeño ejército de suministros médicos, las mejores nodrizas y un batallón de personal de confianza, minuciosamente investigado, para que viajaran de inmediato a Yorkshire. El invierno de 1816 cayó sobre Inglaterra con una brutalidad sin precedentes. La historia lo recordaría como el año sin verano, una época de escarcha interminable y lluvias heladas provocadas por la ceniza atmosférica de una erupción volcánica lejana. Los páramos de Yorkshire quedaron sepultados bajo ventisqueros impenetrables, aislando o acaben del resto del mundo. pero dentro de los muros de piedra de la casa, un profundo deshielo estaba teniendo lugar. Aislados de los susurros venenosos de la sociedad londinense, Nathaniel y Clara se vieron obligados a verse de verdad, por primera vez. Nathaniel pasaba los días leyendo junto al fuego, entregado por completo a cuidar de que Clara recuperara la salud. Supervisaba personalmente cada bocado de comida que ella tomaba, aterrorizando al personal de cocina con sus exigencias implacables de perfección. Por las noches, caminaba de un lado a otro con un Alexander inquieto entre los brazos, permitiendo que Clara descansara todo lo que tan desesperadamente necesitaba. Paso a paso, acción tras acción, fue reconstruyendo la confianza que tan descuidadamente había dejado que Isabella destruyera. Las noticias del mundo exterior llegaban con poca frecuencia, por mensajero privado. Poco antes de la Navidad, llegó un pesado despacho del señor Josiah Crawford. Nathaniel leyó la carta junto al hogar, una satisfacción sombría instalándose en sus rasgos. Le entregó el pergamino a Clara. Isabella Fairmont no había escapado. Interceptada por los agentes de Bow Street contratados por Nathaniel mientras intentaba abordar un barco contrabandista rumbo a Calais, fue arrastrada de vuelta a la propiedad de su familia en desgracia. Presentada con la evidencia condenatoria del testimonio del doctor Bailey y la ira absoluta y aterradora del duque de Rothesay, el conde de Fairmont se movió rápidamente para proteger su propio pellejo político. Para evitar la horca y un escándalo público que arruinaría su linaje, Isabella fue legalmente despojada de su dote y desterrada a un convento remoto y brutalmente austero en los Alpes suizos, con prohibición absoluta de volver a pisar suelo inglés. La envenenadora había quedado permanentemente enjaulada. Para cuando las tercas nieves de Yorkshire finalmente comenzaron a derretirse a finales de abril, las mejillas de Clara estaban sonrosadas de color saludable, y Alexander era un bebé robusto y risueño. La sombra de la muerte y del divorcio que casi los había consumido había desaparecido, reemplazada por un vínculo forjado en los fuegos más ardientes de la adversidad. No regresaron a la casa de Grosvenor Square. En cambio, el duque y la duquesa de Rothesay viajaron a la gran mansión ancestral de Rothesay Hall, en el corazón del campo. Cuando finalmente abrieron sus puertas a la sociedad, años después, lo hicieron en sus propios términos absolutos, unidos, una fuerza formidable que ningún susurro ni conspiración podría jamás quebrar. ¡Qué viaje tan increíble de traición, supervivencia y redención feroz! La historia de Nathaniel y Clara demuestra que los engaños más oscuros pueden, en última instancia, ser destrozados por la luz innegable de la verdad, y que el vínculo de una familia puede resistir el sabotaje más venenoso. Esperamos que hayas quedado totalmente cautivado por este emocionante drama de la época de la regencia, lleno de veneno, poder y perdón apasionado. Si disfrutaste esta historia, dale like a este video, compártelo con tus amigos amantes de las historias y suscríbete para más.